papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur.
Bienvenidos a Espigando el Cine. El episodio de hoy es la segunda parte dedicada al cine chileno. Y si en el anterior hablábamos con Francisca Galaz sobre Valeria Sarmiento y recorrimos su trayectoria como ejemplo del nuevo cine latinoamericano y del nuevo cine chileno, hoy tenemos una invitada muy especial con la que vamos a recorrer otra figura fundamental para el cine chileno y para el arte feminista. Y hoy está conmigo compartiendo este espacio Nina Sat Castillo. Bienvenida, Nina.
Hola, hola a todas, ¿qué tal?
Nina, para que sepamos, bueno, para que conozcáis quién es, nació en Iquique, situado al norte de Chile, es cineasta e investigadora especializada en las sinergias entre el cine chileno y el cine de España, y por eso está aquí y es un privilegio tenerla aquí. Forma parte del proyecto de investigación Caliche Nitrato, una arqueología del cine pionero chileno de 1897 a 1907. Es un proyecto del que después nos contará más detenidamente, y se está doctorando con una tesis sobre las cortometrajistas durante la transición española en la Universidad Carlos III de Madrid, un ámbito muy desconocido que también después le preguntaré sobre ello. Además, es conservadora y restauradora del patrimonio fílmico. En los últimos meses ha estado trabajando en el proyecto de digitalización del Nodo, que, bueno, por cierto, hicieron una serie en Televisión Española muy buena que han sacado hace apenas unas semanas y que os invito a todos a que veáis. Porque está muy bien realizada y además porque se ve a los trabajadores que estuvieron en este proyecto de digitalización, se ve a Nina trabajando en Filmoteca Española, que fue el lugar donde nos fuimos cruzando durante unas semanas, durante unos meses, pero no nos conocimos hasta después, de casualidad, meses después, que creo recordar, bueno, que me escribiste por algo de las espigadoras del cine, empezamos a hablar y me vino a la cabeza la idea de hacer esto especial sobre el cine chileno en noviembre y dije, mira qué bien, poder hablar con Francisca, especialista en cine y restauración, y con Nina, también especialista en cine chileno y en conservación del patrimonio. Así que nada, de nuevo bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Y antes de empezar con la... Y antes de empezar con la directora de la que vamos a hablar, me gustaría pues eso, preguntarte, ¿no? Me llama la atención tanto la tesis que estás elaborando como el proyecto de investigación Caliche Nitrato. No sé si pudieras explicarnos un poco, ponernos un poco en situación de estas investigaciones.
Encantada. Y no, y lo primero es decir que antes de este hermoso diálogo fui oyente de este espacio. Es un espacio que me acompañó en el proceso de llegada a Madrid, del asentamiento, ¿no? En esta resonancia migratoria. Y es hermoso Espigando el Cine. Y es hermoso el proyecto que levantas y no tienes idea lo que significa para mí estar aquí hoy, en calidad de oyente y ahora como dialogante. Es de verdad, estoy, vamos, a tope. Y
Bueno,
también aprovecho a saludar,
gracias.
Estoy también, bueno, con muchas ganas de saludar a todas las temporalidades que nos vamos a ir cruzando y también a las personas que van a ser parte de esta escucha. Muchas gracias por la presentación, qué cariño en ello, ¿no? Como me da también un poco de vértigo escuchar todo lo que una puede decir y digo, wow. Siempre, siempre ese vértigo. Precisamente,
Sí.
Estoy en este momento con el proyecto de doctorado, que lo partí hace muy poco, que tiene que ver con el rescate de cortometrajistas de la transición española. Este espacio, si queremos, este ecosistema de realizadoras, de lo cual se ha hablado poco, o se habla, ¿no?, de manera muy puntual con ciertos nombres, y que desconoce la trayectoria de muchas personas, de muchas mujeres, que tomaron el formato de corto para hacer y decir, tanto en reacción con la desestructura del régimen, si queremos, tras la muerte de Franco, como también para la exploración de lenguajes. Dicho lo anterior, no tenemos idea de quiénes son, no sabemos dónde están esas obras, y esta investigación de doctorado busca poner en el centro estos nombres y espero las obras, que vamos, es algo que nos urge el poder tener contacto con los formatos y decir, bueno, en qué estado están, y remasterizar precisamente para que otras y nosotras también mismas podamos conocer lo que querían decirnos. Así que contentísima de alargar la estadía en Madrid. Y lo otro sería Caliche Nitrato. Es una investigación que busca, ¿no?, conmemorar los 130 años del cine en Chile. Esto es algo que me toca bastante de cerca porque soy una persona que nací en Iquique, en una ciudad que es una que hoy por hoy tiene como una identidad minera muy concreta, muy comercial. Y es la ciudad en la que nació el cine en Chile, y yo lo vine a saber recién en 2017 cuando entré a la escuela de cine, no porque me lo hayan impartido en clase, sino porque intrigada por cómo se escribe la historia del cine en Latinoamérica, me doy cuenta de la figura de Eliana Jara y de que ella, tras los 100 años de la conmemoración errónea del cine chileno, ella dijo, no, aquí estamos celebrando algo mal. El cine no nació en el 2002, perdón, en 1902, que era una película que tuve la oportunidad de estudiarla en el TFM del máster de la Complutense, sino más bien el cine nació en Iquique y esto hay que corregirlo. Y yo soy una cineasta que creció en una ciudad que no sabía que el cine había nacido en su ciudad. Y eso a mí me rayó.
Fuerte.
Dije, no puedo creer que haya que este conocimiento, este dato tan duro, me toque a mí en un oficio que, digámoslo, es un oficio bastante concreto, si queremos, todavía no, o
Sí.
sea, masivo sí, pero vamos, no está dentro de las elecciones primarias universitarias. Haber crecido con este silencio me parece un misterio del cual todo el tiempo me está abriendo la puerta. Caliche Nitrato, movida un poco por ese deseo de realizadora e investigadora, conforma un grupo también de una archivista increíble que es Úrsula, a quien le mando un enorme abrazo, y un equipo también muy consolidado para poder dar cuenta de los primeros 10 años del cine en Chile, que al ser, si queremos, estas palabras conflictivas, no mudo silente, tiene una pregunta de qué se escuchaba cuando estaba aconteciendo el cine en Chile. Y en ese momento en Chile había muchas revueltas populares, una demanda constante por las mejoras salariales, por las mejoras estructurales en términos sociales y sociopolíticos, que no llegaron. Y de hecho llegaron a un punto tan extremo que aconteció en la misma ciudad donde nace el cine una matanza, 10 años después de haber nacido el cine, que es la matanza de 1907 en la Escuela Santa María. Esto es tremendo porque, de cierta manera, resuelve identidades propias del país. Pero viviendo en España, me doy cuenta que también resuelve otras cosas, como Lorenz Soler hizo un cortometraje sobre la matanza de la Santa María de la escuela, y tú dirías, ¿por qué Lorenz Soler hizo esto? En plan, ¿en qué momento un cineasta de este territorio toma un hecho de nosotras en Chile? Entonces ese tejido no busca y quiere resolver preguntas sobre esta arqueología. Primeramente en los 10 años del cine chileno y luego para ver su resonancia en el futuro.
Que bueno, primero, volviendo a lo de los cortometrajistas, me parece fundamental ese trabajo que estás haciendo, esta tesis doctoral, porque gracias a estas investigaciones académicas, igual que comenté el otro día, bueno, y que voy comentando en todos los podcasts, es como podemos conocer cines, cinematografías, mujeres que trabajaron y conocer lo que nos querían decir, como has apuntado. Y ir creando pues esta especie de, ¿no? Ir incluyéndolas dentro de la historia canónica que las había mantenido aparte. Así que muchas gracias por este estudio. Cuando quieras, aquí puedes volver a hablar de la tesis, que igual cuando la tengas más avanzada que me comentabas antes. Y luego esto, bueno, yo no tenía ni idea de esta historia que nos has transmitido sobre Caliche Nitrato. Es increíble, bueno, primero eso, cómo se va creando la historia del cine desde puntos falsos, que luego se han tenido que volver a recuperar gracias igualmente a proyectos de investigación como este, ¿no? Y me llama la atención cómo se puede eso nacer en la ciudad del cine sin saber qué era la ciudad del cine, ¿no? Y de repente dices, anda, pues yo me dedico a esto y por qué me dedico? Te hace hacer preguntas a nivel personal, a nivel local, a nivel global, a nivel de país también y también bueno, me llama la atención cómo el cine. Iba a decir latinoamericano, pero bueno, vamos a hablar del cine chileno. Del cine chileno no está atravesado por la muestra de esas luchas, ¿no? Desde esta obra de que desde esta revuelta, ¿no? Que cuentas del Salitre en Iquique, hasta pasando por todo lo que vamos a ir recorriendo hoy. Y bueno. Ya sabéis que cuando alguien viene investigando el cine, pues en este caso Nina Satt le he preguntado de qué cineasta quiere hablar y liga muy bien con el proyecto de investigación que ella está realizando en Caliche Nitrato, porque ha escogido a Angelina Vázquez. Antes de meternos con Angelina Vázquez, con esta cineasta maravillosa, quería hacer una pequeña introducción para que veamos cómo todas las historias del cine, es decir, de cada país, pues tiene muchas similitudes, ¿no? Pero tiene una similitud general que es que ya lo comentamos aquí siempre, la no integración de las mujeres cineastas en la historia del cine canónica, que es un patrón que se va repitiendo sea el país que sea. O sea, yo que he ido viendo pues poco a poco a través de las investigadoras del cine, pues me he metido a hacer este proyecto y veo, bueno, China, Japón, el país que sea, España, Chile, yo veo la historia del cine en España y decía, bueno, pues por la dictadura hubo un borrado de estas mujeres, normal, pero veo que ese borrado no solamente se produce durante la dictadura, se produce también en otros momentos históricos, ¿no? Y voy viendo también cómo pues este patrón se va repitiendo en otros países, como decía. Y en Chile, pues hubo una serie de pioneras en los inicios del cine que se está recuperando su figura en los últimos años, gracias a investigadoras pues, como Nina Sad Castillo y otras investigadoras que nos comentaba Francisca Galaje en el último episodio. Y están pioneras en los inicios del cine chileno como Gabriela Busenius, Alicia Armstrong de Vicuña y Rosario Rodríguez de la Serna. Seguramente haya más, pero bueno, estas investigaciones van saliendo poco a poco, ¿no? Posteriormente nos encontramos con la cineasta Nieves Jankovic, que es bueno, fundamental para el desarrollo del cine de no ficción chileno. Y uno de los hechos que a mí me parece de referencia para conectarlo con la generación siguiente de cineastas, con esta emergencia de cineastas chilenas, es que su última obra, la última obra de Jankovic, Año Santo Chileno, codirigida junto a Jorge Di Lauro, la estaban rodando junto a los cineastas Jorge Müller y Carmen Bueno, que ya contamos su historia también en el anterior podcast. Y al día siguiente de estar rodando esta película, Bueno y Müller fueron detenidos, torturados, ¿no? Y se encuentran entre los miles de desaparecidos durante la dictadura chilena. Por tanto, la película quedó inconclusa, el material fílmico nunca sería editado y Jorge Di Lauro y Nieves Jankovic pues, no volverían a realizar películas. Aparte de Carmen Bueno, comentábamos, ¿no? Como en el episodio anterior, cómo dentro de la nueva ola del cine chileno se encuentran pues, Valeria Sarmiento, Marilu Mayet, Susana Zeig, Filma Canales, Carmen Duque, Carmen Castillo, aunque realiza sus películas ya en los 90, y está Angelina Vázquez Ribeiro, que es la que ha escogido Nina. Y yo se lo agradezco profundamente que haya escogido a esta directora, que haya traído a esta cineasta, porque yo no la conocía y vamos a ir ahora desgranando su obra poco a poco y viendo cómo está ligada a lo que acaba de comentar Nina con el proyecto de Caliche Nitrato. Y entonces,
Y te agradezco el
sí.
barrio, Irene, porque es importantísimo ponerlo en relieve, hacer esta geografía, si queremos, de referencia, de dónde recoge, si queremos, de dónde espiga Angelina, y ese barrio que
Sí.
acabas de hacer, o sea, te lo agradezco yo, la del presente y la del futuro, porque, vamos, es un gesto que poner en palabras, ¿no? Las personas que nos anteceden es importantísimo. Así que
Sí, a
muchas
mí, y
gracias.
bueno, no, dice Pino, y además me parece importante siempre nombrar estos nombres, aunque igual no podamos acceder a sus obras, porque si no continuamos con este borrado, ¿no? Y igual no sabemos en qué año nació o dónde, pues la ciudad donde nacieron todavía, pero en algún momento lo sabremos. Pero como conocemos el nombre, hay que decirlas, ¿no? O sea, me parece importante. Entonces, bueno, yo la primera pregunta que hago siempre es, ¿cómo conociste a Angelina Vázquez y por qué la has escogido?
A ver, lo primero es precisamente lo del 29 de noviembre, que es importante que no lo
Sí.
cerremos, o sea, que esté siempre abierto, ¿no? Como girando, porque es precisamente el día de la detención de Jorge Müller y de Carmen Bueno, y porque además ayer fueron los 50 años de la muerte de Franco, el 29 está aquí a la vuelta de la esquina.
Sí.
Siento que estamos cruzando, ¿no? Una suerte de portal tenso, si queremos, simbólicamente, en la que hablar de cine es para mí el lugar de militancia, el lugar de resistencia, y es un gesto, ¿no? Bastante bonito para poder encontrar en estas fechas tan complejas. Así que, dicho esto, es importante también decir que esta época en la que Angelina es parte, ¿no? Que construye y co-construye este ecosistema de películas, de realizaciones, es un caleidoscopio. Es increíble la manera en cómo las personas se empiezan a entrecruzar. A
Sí.
ver, una película cruza, a ver quién actúa en esta película, después aparece en esta otra, este realizador después es parte de esta institución. Entonces, si empiezo a marear con los nombres, es porque así lo quiso la historia, no porque yo haya querido intencionar un poco más, un poco menos. Las razones de base por la Angelina fue precisamente cuando conocí el libro de Noma Díaz, directora chilena en el exilio, preciosa obra, preciosa publicación del año 2016 de Elizabeth Torre y Catalina Donoso, dos prosas, partiendo de esa base. Yo, por supuesto, no conocía a Angelina, a Valeria la conocía tan solo de referencia y después tuve la oportunidad de conocerla en persona cuando le dieron el honoris causa, el doctorado, o sea, título doctor honoris causa en la Universidad de Valparaíso, y luego a Marilú, porque precisamente también es parte del libro. Pero lo de Angelina era extraño. Yo decía, ¿por qué no la conocemos? ¿De dónde viene este silencio co colectivo, corporativo, no sabría cómo llamarlo, para que esta persona no sea parte de nuestros imaginarios? Fue así que esta pregunta empezó a levantar iniciativas que la retomó después el Festival de Valdivia con la investigación años antes de la publicación y luego otros festivales con los focos y los homenajes pertinentes. Desde acá tomo el nombre de Angelina, pero no tomo sus obras, porque eso ocurre bastante. Una puede conocer muchas cosas que cuesta, ¿no? Hacer la pesquisa suficiente para poder llegar a sus imaginarios. Y fue gracias, insisto, a la iniciativa de los festivales que sí se pudo conocer su obra, tanto la digitalización por parte de Cineteca, remasterizaciones y después los focos en los espacios. Y pude, si queremos, una cosa es conocer el nombre, pero ya llegar a su persona y conocer a su obra. Fue cuando empecé a escuchar su nombre ya más persistentemente y luego la entrevista que hace Sebastián González en el marco del FISIC, Festival de Cine de Iquique, que se realiza todos los años en la ciudad de la cual soy oriunda. Y en esta entrevista, que la podemos encontrar alojada en internet, tenemos este uno a uno entre Sebastián y Angelina y tenemos un semillero de referencias en las que Angelina está muy a gusto entregándonos contándonos, narrando, qué fueron las vicisitudes del cine que ella fue creando a lo largo del tiempo. Hay un dato curioso. Angelina, vamos, estudia en la Escuela de Cine, sede, a ver, la Escuela de Cine de la Universidad de Chile, sede Viña del Mar, que estaba justamente en la ciudad estratégicamente con el festival que fue fundado por Aldo Francia, el FIC Viña, del cual también tengo la oportunidad de ser comisaria de cortometraje en el mismo festival a la fecha. Y Angelina, en este mundillo, si queremos, empieza a construir su inclinación por el cine. Ella venía de la ingeniería y se pasa para este lugar. Y luego se va a Santiago. Y este éxodo a la capital lo realizan muchas personas en vista que la Unidad Popular está en el poder. Allende, los colectivos políticos, los partidos también que lo hicieron posible. Si queremos, se reformula la estructura de Chile Films. Y la cabecilla lo toma Miguel Lithín, que es el director del Chacal de Nahuel Toro. Grandiosa película de la cual tengo una tesis de grado que vamos. Es una turra de páginas enormes, pero estoy,
Seguro que es
bueno,
muy
son antiguas,
fascinante.
no, obsesionadísima con el Chacal de Nahuel Toro por muchos años todavía, y recibe la posibilidad, ella formula un proyecto y recibe la posibilidad de hacer Crónicas del Salitre. Aquí, por eso digo, lo de caliche nitrato no es casual, porque hay un comentario muy lindo en la entrevista en la que ella dice, no conocí el sur porque siempre me fui al norte. Iba a ir al sur y decía que se daba media vuelta y siempre llegaba al norte. Tenía a una hermana, entiendo, o un familiar viviendo en Antofagasta, entonces creo que pudo, ¿no? Siempre construir ese lazo afectivo con estos paisajes del desierto y también para poder explicarse cómo emergen los grandes movimientos políticos de la Organización de los Trabajadores del Salitre en tradiciones libertarias y también en tradiciones tanto sindical obrera, de estructura proletaria obrera, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta del Crónica del Salitre es saber sobre el sistema Chanx, que es el sistema que permitió no la construcción de las oficinas salitreras, que son de cierta manera los lugares epicentro de las grandes resonancias de organización política de principios del siglo XX, que son las que conectan, por ejemplo, mi investigación con los primeros años del cine de. ¿Cómo se escuchaba ese cine? Bueno, se escuchaba con este ruido de protestas, con este ruido de demanda.
Qué
Y
bueno.
creo que en ese sentido yo y Angelina has mirado mucho el norte. Y es curioso porque Angelina tiene obra en el norte, tiene obra en Finlandia, siempre habla de Galicia, yo soy del norte, estoy en esta parte del continente, digo como, parece que miramos, parece que buscamos un norte en común.
Es interesante esto que comentas sobre mirar hacia el norte, ¿no? Y para hacer un apunte para los oyentes, para que lo sepan, Angelina Vázquez, sus padres eran españoles que emigraron en la posguerra y venían de Galicia. Y entonces, bueno, pues esa idea de ir mirando hacia el norte, en este caso el norte atlántico de la península ibérica. Y bueno, además sus obras, ¿no? Pues dos de sus primeras obras, como bien ha contado Nina en esta introducción que ha hecho, Crónica del Salitre y Flores S.A.L., ambas las realiza dentro de una dirección colectiva, ¿no? Que estaba teniendo lugar en esos momentos en Chile dentro de la importancia de entenderlo como una colectividad. En Crónica del Salitre, que es la que comentaba, pues la realizó con directores como Claudia Lanzarotti o Jorge Müller, ¿no? Que, bueno, se fijan en la situación de unos obreros de una fábrica de salitre para hacer al final una crítica global, ¿no? Digamos, a este sistema de opresión. Y bueno, me parece una obra maravillosa, ¿no? Que la cámara pues se va acercando a los obreros de una forma que prácticamente la propia cámara parece que es la que está también sacando el salitre, ¿no? Son imágenes muy, muy, muy brutales, además, bueno, que van acompañadas de voces de estos trabajadores. Y bueno, y en el caso de Flores S.A., pues lo realiza con otras realizadoras que ya se han citado previamente, como Carmen Bueno, o el caso de Cecilia Martorell, que es una de las que yo no conocía y que no he encontrado apenas información. No sé si quieres comentar algo más de Crónica del Salitre, ¿no? Relacionado con.
Estaba precisamente repasando esta pulsión que tiene Angelina siempre, que después lo vamos a ir comentando a lo largo de cómo después se recibe su obra, de
Sí.
esta pulsión tan clara en los lineamientos y en el mapa político, ¿no? Como siempre están estas inquietudes y precisamente tiene que ver con estos orígenes, con la familia que emigra, con esta familia, ¿no? Que también tuvo un rol importantísimo en la resistencia contra el asedio que después se desarrolla en esta lamentable dictadura en un país que estaba viviendo un proceso tan hermoso como lo está viviendo España, ¿no? Dictadura que
Sí.
todavía duele, hay que decirlo, y que Angelina está, me imagino, todavía muy, muy clara con esa forma de mirar las cosas y con esa forma de entender el cine. Son estas pulsiones que de cierta manera hacen desarrollar su obra cuando cae el golpe de Estado. Y yo creo que eso fragmenta todo, o sea, los fragmentó a todas, incluso a la fecha, que ya han pasado 50 años de aquel evento,
Sí.
y es cuando Angelina toma y traslada, porque hay que hacerlo, ¿no? La sensibilidad con la que tiene que empezar a entender el lenguaje, si queremos, renunciando a hacer el cine en Chile, pero no renunciar a hacer cine, ni mucho menos a seguir contando las cosas como se estaban viviendo, y ahí es cuando nace 2 años en Finlandia, que
Sí.
no son los 2 años de ella, sino son los 2 años de los primeros grupos que estaban siendo asilados en el país y que además estaban viendo una primera experiencia incluso para el país porque Finlandia nunca había recibido refugiados. Esta era la primera vez que se estaba activando, si queremos, este programa en la que las personas tenían que integrarse con un idioma que es difícil de comprender, una sociedad
Sí.
que era completamente desconocida en el panorama, si queremos, sudamericano, y que tuvieron que rearmarse con lo que tenían, ¿no? Volver a ser hijes, volver a ser madres, volver a vivir una vida, porque el golpe allanó todo eso.
Así es, o sea, el caso de Ángela Vázquez y de otros tantos, ¿no? Que bueno, estaban trabajando de otros tantos cineastas, ¿no? Que estaban trabajando en películas, en el caso de Angelina Vázquez, ¿no? Que estaba trabajando con Patricio Guzmán como camarógrafa en la Batalla de Chile, en la Respuesta de Octubre, y gracias a una cosa que a veces pasan estas cosas que dices, bueno, voy a coger ese trabajo. Ella es contratada por una productora finlandesa independiente que se llama Epidien, y este hecho pues fue fundamental porque después, cuando se produce el golpe militar de Chile en el 73, se exilia en Finlandia, que allí finaliza sus estudios, y no se exilia sola. Hay, aparte de, bueno, que va con su hijo, ella. O sea, hay toda una comunidad, como cuenta Nina, toda una comunidad chilena que emigra a Finlandia, ¿no? Y esto lo refleja ella en 2 años en Finlandia. Bueno, una pieza excelente porque presenta el exilio desde lo personal, ¿no? Con historias de chilenos refugiados en Finlandia, pero también de forma global. O sea, de cada historia se saca todo el trauma, ¿no? De ser obligados a dejar su país, también de haber sido torturados, detenidos. También te da, bueno, al menos a mí me da la sensación, ¿no? De esa reflexión de yo estoy aquí, me he salvado, pero ¿por qué yo me he salvado y tantos otros nos han salvado, están desaparecidos, no se sabe dónde están, ¿no? Y es algo que atraviesa, ¿no? La obra de Angelina Vázquez, ¿Qué parte desde esto, desde esta historia que ya vuelvo a repetir, pero bueno, desde esta historia pues, más local e individual para llegar pues eso, al trauma colectivo? Y aquí también, bueno, pues otra de las características fundamentales, ella como artista feminista, ¿no? Son estos planteamientos que hace, ¿no? Presenta a las mujeres como una parte fundamental en la construcción de la comunidad en el exilio, ¿no? Como trabajan, cuidan de sus hijos, aprenden el idioma, que una de las imágenes que más me fascina de esta obra es,
Bonita, sí.
sí, aprendiendo el idioma, aprendiendo el idioma, que es al final tú te tienes que integrar de una forma y hay que partir, la primera es partir de saber el idioma, ¿no? Y bueno, me parece una obra maestra. Yo creo que es la que más me ha gustado de Vázquez, porque bueno, aparte de este trauma del exilio, ¿no? Puede ser la historia de cualquier persona que tiene que, dentro de las diferencias, entendedme, pero de cualquier persona que tiene que emigrar a otro país, pues por razones laborales, personales, por lo que sea, ¿no? Que lo primero que tienes que hacer es aprender el idioma y luego ya, y bueno, y tienes que buscar un trabajo seguramente de menor cualificación a la que tienes, ¿no? Que es la historia al final de cualquier emigrante. Y como decíamos antes, bueno, pues la historia de Angelina, ¿no? Que lo lleva dentro la emigración porque ya proviene de una familia de emigrantes españoles que huyeron durante la Guerra Civil. Veía, bueno, en una entrevista, ¿no? En la que Angelina decía también que sus hijos pues también nacieron. O sea, fuera, ¿no? Nacieron en Finlandia, no nacieron. O sea, entonces no, tienen también esa. A nivel personal, ella tiene también esta historia, es una continua emigración, digamos, ¿no?
Sí, tiene norte y tiene migración. Esos son
Sí,
elementos como bien
exacto.
presentes en el cine
Sí,
de
sí, sí.
Angelina. Y tiene también la posibilidad, ¿no?, de no documentar únicamente, sino que
Exacto.
interiorizarse con lo que está haciendo.
Sí.
Porque su cine, a ver, no hay que perder de vista algo. Hay una cámara, hay una producción, hay más de una persona quizás o sosteniendo sonido o sosteniendo
Sí.
imagen, pero ella logra esa intimidad, ese diálogo que en el cual nosotros podemos trasladar a través de sus imágenes que tú dices, pero ¿y estos niveles de intimidad? A ver,
Sí.
¿cómo tenemos rabia en un momento para hacer este cine? Porque hay que tener mucha rabia, hay que decirlo. Están pasando cosas en el cuerpo de ella de decir, esto tiene que ser mirado, tiene que ser recordado, interpelado, pero al mismo tiempo tener la capacidad de, yo no voy a apurar nada, voy a ir a estos espacios porque lo que nos muestra el cine de Finlandia, de Angelina, son muchos lugares, son muchas locaciones. Muchos
Sí.
momentos, muchas situaciones, jornadas laborales, diálogos íntimos, celebraciones. A propósito de la fiesta nacional, que también lo vemos parte de los 2 años en Finlandia, es increíble como
Sí,
esta
el uso de todas
preocupación por.
las, claro, de todas las músicas, iba a decir, ¿no? De la búsqueda también de este folclore para sentirte más cerca de tu cultura o de tu origen, ¿no? Digamos. Que además lo mezcla, bueno, de una forma magistral con sonido de ametralladoras, ¿no? Que es un recurso de, bueno, no tengo estas imágenes, pero sí que tengo estos sonidos que podemos usar para que os hagáis una idea de lo que es vivir un golpe de Estado, ¿no? Y de lo que es estar en el exilio, que esto puede parecer muy bien, estamos aquí aprendiendo un idioma, nuestros hijos están creciendo con una cierta libertad, bla, 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 pero al final estamos aquí porque somos exiliados, ¿no? Y esto lo va dando el sonido, los sonidos que va poniendo, ¿no? Es muy interesante esta obra y os invito a que la veáis. Por cierto, apunte, aquí muchas de sus obras las podéis encontrar online en el Centro Cultural La Moneda, ¿no se llama, Nina?
Sí, el espacio de Cineteca Nacional de Chile está los visionados disponibles para que cualquier persona en lugar, planeta que quiera encontrarse pueda ir a estas obras y también a otros acervos. Cineteca Nacional ha hecho una puesta en valor para que nosotros nos podamos encontrar hoy hablando y también para que otros puedan mirar su cine en el futuro.
Exacto, así que ahí lo tenéis disponible. Y luego, bueno, después también en estos cortos de Finlandia, ¿no? Está un corto que para mí, o sea, aunque siga la misma temática, es un corto de animación, o sea, técnicamente es diferente a lo que ella había hecho, y esto es, bueno, también un ejemplo de cómo sea ficción, documental, animación, ¿no? Ella puede manejarlo todo, pero aparte puede, se puede crear conciencia, ¿no? Y tratar temas terribles como es pues, la desaparición de personas durante la dictadura, y bueno, a mí esta idea de usar la animación, porque no hay imágenes de archivo, es un recurso que ahora pues igual nos puede parecer más habitual, entre comillas, ¿no? Pero que nos impacta igualmente, ¿no? Este uso pues, de dibujos o muñecos, a mí me llevó a la claramente a una película que me marcó hace ya muchos años, no sé cuándo la vi, bueno, en su estreno, no me acuerdo en qué año, que es la imagen perdida de Ritipan, que este cineasta camboyano, ¿no? Que para hablar del genocidio de los Jemeres Rojos utiliza mu muñecos. O sea, y a mí me pareció fortísimo verlo. O sea, y estaba hecho con muñecos, ¿no? Pero aún así te transmite lo horrible, lo terrible, ¿no? de la situación. Y Así nace un desaparecido me recordó a esto, porque lo que vemos son dibujos, apenas además 5 minutos, son 5 minutos y es duro de ver lo que estás viendo, ¿no?
Es una ilustración muy clara de un relato que está saliendo, si queremos, con 4 años desde los acontecimientos del golpe. Habían afinado las metodologías de tortura a un nivel que tú dices, esto es inhumano, y la capacidad de respuesta que tiene una cineasta como Angelina es precisamente exportar la información por los recursos que tenía. Es interesante este dato porque en la entrevista que está teniendo con Sebastián, Angelina habla de que por necesidad de ingreso aprende a animar. Y toma estos dibujos de María Vesterinen y logra esta pieza que es Así nace un desaparecido, que me acuerdo hace un par de años atrás, en el 2022, tuve la oportunidad y el privilegio también de poder mediar un conversatorio con el director de Bestia, un cortometraje que fue a la competencia en algún momento de los Oscars, un cortometraje que recomiendo que puedan buscar también, esa animación. Y estaba también yo con Joaquín Cosiña, el de mismo realizador de La Casa Lobo, de todas estas animaciones que, vamos, son esperpénticamente buenas, como a mí me gusta mucho el trabajo de Cosiña y León, de Cristóbal León. Y hablamos de eso, de que la primera piedra, si queremos, a estos arrojos está precisamente en Angelina Vázquez, una persona que no viene directamente de la tradición de animación, pero que logra ocupar este lenguaje precisamente para la denuncia y también como para la exploración de cómo poder narrar lo que no se puede narrar, porque no le podemos pedir a las personas que son víctimas que se hagan cargo de ese relato. Las personas que estamos en esa afuera podemos ocupar distintas herramientas y Angelina se vio con ella y fue como increíble su capacidad de respuesta, insisto, como... Entonces decíamos, desde Así nace un desaparecido se recorre un trayecto que después... Hugo Covarrubias de Bestia y después León y Cosiña, con otras de sus tantas obras como Casa Lobo, empiezan a hacer una trenza, si queremos, y donde Angelina naturalmente es este grado cero para tales efectos. Es tremenda.
Sí, es esto, la utilización, ¿no? No solamente ya ver que ella técnicamente puede adaptarse a cualquier método, digamos, sino es eso, dar no, que no tengan que pasar por este trauma de narrarlo de nuevo, sino yo ya tengo la información, no tengo por qué poner las caras de estas personas, vamos a hacerlo en animación, ¿no? Y además también eso sirve también para que pueda ser no una historia individual, ¿no? Sino que ha sido un patrón que se realiza, un patrón de maltrato. Y luego tenemos su único corto de ficción que se llama Gracias a la vida o la pequeña historia de una mujer maltratada, que bueno, el título no da lugar a mucha equivocación, que está realizado en 1980, ¿no? Y bueno, también es un documental muy interesante, también desde otro punto de vista, ¿no?
Es tremendo porque Angelina tiene esa capacidad versátil de pasarse por
Sí.
varios lugares con una libertad anarquista, bueno, que la define bastante, en la que dice, perfecto, ahora lo mismo animación, lo mismo una ficción. Y es tremendo porque justamente, nuevamente cito este gran conversar entre Sebastián y ella dice que en un trayecto en un bus, me imagino con el cansancio migratorio de estar resolviendo distancia, y todo lo que eso significa, dice, hay algo que los hombres no van a poder hacer y es una ficción. Y yo digo, con esa claridad, mira todo, yo digo, wow, es que esta mujer. Y efectivamente, toma las reservas biográficas de las personas que están albergadas viviendo el asilo político en Finlandia y reconvierte, si queremos, todos estos volcamientos biográficos hacia la construcción de una historia que todavía, dice, son dos hojas que ella construyó la historia y que todavía las conserva. Y en homenaje a la misma Violeta Parra y en contradicción con lo que significa el estar en estado de dicha, en estado de gracia, la historia del maltrato que es transversal a cualquier momento, ya sea
Sí,
político o convulso,
vital.
es algo que como género nos inscribe todavía, ¿no? en los lugares que nos toca, en la arena de lo político, en la arena de lo sociopolítico. Y toma la historia, si queremos, esto es bastante arriesgado, porque digo, toma la historia de Silvia, que es Silvana en la vida real, y que los conoce de tal manera que sabe dónde están las fricciones de ese vínculo, tanto de Tulio, que es la pareja de ella, y que Angelina en un momento reconoce que ocupó esos elementos que conocía precisamente para acercarse a la ficción. Y no sé si ella lo dijo así, pero sentía un poco de lamento incluso un poco de culpa de decir, creo que me arriesgué demasiado. Y eso es bastante humano. Como que digo, qué hermoso que una cineasta no tenga certezas, ¿no? Como que en algún momento ocupó recursos que después pueda desdecirse. Eso la hace bastante humana.
Sí, yo en esto, ¿no? Y también romper un poco con la idea esta de como de artista, no sé, que no se equivoca, ¿no? O sea, es muy, o que no tiene estas dudas, estas reflexiones, no sé. Es una obra interesantísima y a estas obras que realiza en Finlandia, bueno, ella vuelve a Chile por un periodo de tiempo limitado porque vuelve, bueno, vuelve de forma clandestina, ¿no? O semi clandestina. De hecho, ya con la nacionalidad española en 1980, porque la había podido recuperar debido a que sus padres eran españoles, como comentábamos. Y en Chile, bueno, realiza una serie de cortometrajes, pero luego es de nuevo expulsada de Chile, ¿no? Porque el país se mantiene se mantiene en represión. Y a estas obras pues, se unen, ¿no?, a las anteriores que comentábamos, Presencia lejana en 1982, Apuntes nicaragüenses también del 82 y Fragmentos de un diario inacabado, que es la última que realiza bueno, la última este periodo que realiza en Chile, ¿no? Y se ve como en ellas pues toda la carrera cinematográfica de Vázquez está atravesada por estas experiencias vitales del exilio, ¿no?, y de la situación política de Chile, los temas de la memoria, también los temas de los cruces culturales que se veía ya en las obras anteriores, ¿no?
Es tremendo en este sentido. Para mí, claro, tú decías que había sentido mucha sintonía con la obra 2 años en Finlandia. ¿Cuál había sido la que más te estremeció? ¿2 años en Finlandia o Gracias a la vida?
2 años en Finlandia, a mí, sí,
Dos
a mí
años en
sí.
Finlandia. Para mí, verdaderamente, y lo digo sin peros, o sea, cuando a mí me lo preguntan, bueno, ¿tienes cineasta favorito? Yo digo, sí, Sergio Navarro, que fue mi profesor en la escuela de cine. Esa cercanía me hace bastante elegirlo y porque tiene obras increíbles, pero mi película favorita del siglo XX no es El Chacal de Nahuel Toro, es Fragmento de un diario inacabado. Me parece que, si algún, porque como postura de investigadora, pesquisadora, renuncié a hacer imágenes porque me quiero hacer cargo de las imágenes ya hechas. No estoy a favor de seguir haciendo imágenes. Creo que ya hemos saturado bastante y que hay que remirar más que seguir haciendo o hacer con lo ya hecho. Y me parece que si yo
Qué
pudiera
bueno.
un día, algún día ser una cineasta en otra vida, elegiría hacer Fragmento de un diario inacabado. Me parece que es una película que tiene todo lo que me gusta, todo lo que quiero mirar. Es una época en la que, si pudiera preservar un espacio-tiempo, sería esa y sería esa obra. Si pudiera vivir adentro de una película, sería esa película. Me parece que transmite absolutamente toda la sensación de un cansancio corporal, 10 años de un evento tan traumático, tan significativo para tu vida, para lo que conoces, para las personas que quisiste, con las que trabajaste ahora desaparecidas, como el caso de Jorge, y porque también tiene esta tónica, ¿no?, de clandestinidad en la que se va moviendo a lo largo del territorio, porque nos muestra muchos territorios, se va a Chiloé, se va a las ferias, a estos lugares feriantes de Santiago, se va adentro de la casa de Jorge Miller, donde está su madre, hablando a cámara, de una
Qué
madre que
bonito.
decía, no entiendo lo que hizo, no entendía lo que
Sí.
decía y ahora lo entiendo tanto, estoy tan de acuerdo con lo que decía, y
Sí.
porque vale la pena decirlo, los espacios por los cuales se está construyendo mayormente el cine, y esto es conocimiento común, no son espacios de vulnerabilidad económica, son de hecho espacios de bastante privilegio, están haciendo cine, creo que es bastante
Sí, claro.
evidente,
Sí.
pero que exista esta aproximación en la que la tensión de clase, ¿no?, de gente acomodada, traslade su sensibilidad para entender la reacción y la lucha que tuvo Jorge, que tuvo Carmen y tantas otras y otros que nos faltan, es un ejercicio humano tan bonito, que lo diga una madre, es tan bonito, que esté Angelina ahí grabándolo, filmándolo en este caso, es tan, tan sensible, y es un testimonio que las veces que me ha tocado hacer talleres y compartir, ¿no? De cierta manera, cuáles son las pulsiones de estos cines, qué es lo que nos queda por mirar, siempre voy a Fragmento, un diario inacabado. Es una película que resuelve, insisto, el país que nos robaron en dictadura y el país que no nos
Sí.
quieren devolver en esta falta de memoria, si queremos, sostenida de 30 años de democracia.
Bueno, poco queda que añadir a lo que a todo lo que has comentado. Simplemente que la veáis, está disponible en internet, como decíamos antes. Y es una obra, eso, son, es que es exactamente lo que dice el título, son fragmentos, ¿no? De, pues, de declaraciones, de imágenes de archivo también, también de músicas, ¿no? Que se van mezclando, que me parece también fundamental para entender esa explosión cultural de esos años en Chile y que estaba ligada, bueno, siempre todo está ligado a la política, pero que está ligada a un movimiento social y político muy, muy evidente, digamos, y que es pues una maravilla verlo metido en una película de 59 minutos. O sea, así que, por favor, vedla. Y a lo que
Importante una
comentaba,
cosa,
sí.
solo dos elementos, que hace poco tuvimos la pérdida de un gran actor que es parte del patrimonio de las visualidades simbólicas más graciosas del país, porque ha hecho 500.000 personajes como actor, es Héctor Tito Noguera, y aparece en la película, aparece liderando el grupo de teatro, es tremendo, es tremendo, es un actor que tú lo vas, bueno, es el actor que hace de cura en el Chacal de Nahuel Toro, y aquí es cuando yo decía la parte del
Qué
caleidoscopio,
bueno.
que insisto, y no es que quiera marearles, pero vamos, el cine chileno era un trompo que no paraba de girar y girar y girar a sí mismo. Es una rueda interminable, como la rueda de la cueca, que también aparece el canto, ¿no? En 2 años en Finlandia, y es una transversalidad elementaria, la cueca en el cine chileno, porque es nuestro canto. Violeta Parra, ¿no? Es gran, gran cultora de la cueca. Y aparece Tito, aparece dando las indicaciones gestuales, preparando el grupo de teatro, lo vemos. Pero vamos, brillante, resistiendo con un gesto de cercanía, de decir, vale, la dictadura tenía varios grises, pero también estaban estas personas resistiendo. Y lo otro que me parece muy interesante a propósito de Nomadías, el trabajo de Caterina Donoso con la Elizabeth Ramírez, es que en paralelo, esto no se pusieron de acuerdo, pero en paralelo a Fragmento de un diario inacabado, que es un título precioso, o sea, un verso, Marilú Mayet está haciendo Diario inacabado. Y tú dices, pero ¿en qué momento ustedes se ponen de acuerdo, hija? Si una anda en Canadá y la otra, vamos. No, no, entiendo que no hubo un acuerdo tácito de nombrar las películas de esta forma, pero me encanta la bisagra de Fragmentos hubieran acabado como título porque también nos remite a lo que hace Marilú en su momento, que es una gran obra para entender las tensiones de su lugar como realizadora. Preguntas muy interesantes que aparecen en esta película de Marilú de por qué hay que definir si es ficción o documental. Y también porque hay unos pequeños frames en los que aparece Sergio Navarro, mi director favorito, ahí sentado riéndose, jaja. Yo digo, estas películas lo tienen todo, es increíble el caleidoscopio.
Bueno, sí, con toda esta, con toda esta pasión no os entran las ganas de ver la película, yo ya no sé más qué hacer para que os adentréis en nuevas, bueno, nuevas cineastas, cineastas que se están recuperando la memoria de ellas desde hace poco, ¿no? Y bueno, dentro de lo dentro de la filmografía de Angelina, ¿no? Se encuentra Presencia Lejana, que creo que también es una de las obras que Nina siente cierta predilección.
Es tremenda presencia, como volviendo a las polifonías y a los cantos, es increíble. Bueno, efectivamente, Angelina tiene la capacidad de meterse en locaciones y en los sucesos, donde los sujetos son, ¿no? Activando, desactivando, trabajando, criando, cuidando, maternando. Y Presencia
Sí.
Lejana es otra vez el ingreso a estos actos en el que somos, pero lo hace de forma polifónica, porque está el finlandés, lo mismo el español.
Sí.
Y todo esto es cierto que está como trazado por un mapa actancial que lo lleva a la Chenda Román, y otra vez, perdón por el mareo, pero es la actriz que hace de Rosa Riva en El Chacal de Nahuel Toro y otro tantos más. O sea, aparecen Tres Tristes Tigres. Chenda, vamos, es que es el
Tres
país
Tristes
mismo, o sea.
Tigres, también recomendada desde aquí de Raúl Ruiz, que os acerquéis a esta obra maravillosa.
¿no? Y van a ver a la Chenda graciosísima.
Sí.
Siempre me he preguntado si los personajes están haciendo de personas ebrias o están ebrios de verdad. Bueno, es una película muy graciosa. Y tenemos a Chenda acompañando estas preguntas, estos diálogos. Es muy linda la película de presencia porque también están cultivando en algún momento, están como resolviendo un diálogo en un árbol,
Sí.
como sacando frutos, tú dices. Pero, a ver, ¿cómo logras convencer tanto a la gente que quieres o cómo te quieren tanto que vas a llevar la cámara a esos momentos? Como eran preguntas que me hacía remirando otra vez para este capítulo. Y nada, aparece también, yo digo, esta gente no para. Aparece la canción La muchacha del obrero, cantada por Chenda Román, que la compuso Nelson Villagra, que es el que protagoniza El Chacal de Nahuel Toro, y ya habíamos hablado de Miguel Littín al principio, que es el que dirige Chile Films. Y digo, wow, yo no puedo creer que te... Va a llegar un momento en mi vida en que la RAM de mi cerebro no va a poder guardar un nombre más, porque esta cosa de ir sacando y reconociendo personajes en las películas, tú dices, increíble, es increíble cómo es un mismo país, para, indistintamente que cambien los lugares, ¿no? Pero todos son parte de lo mismo, todos se mueven conjuntamente. Y eso también lo distingo bastante
Sí.
porque hoy no creo que pase tanto en los cines actuales. Creo que pasaba en ciertos momentos según territorios.
Respecto a lo colectivo, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, exacto.
Sí,
Este lugar de lo
sí.
semejante, de hacer en conjunto, de estar todos entre todos, todos en esta mezcolanza, ¿no? En
Sí.
esta precisamente colectividad, no sé si sindical, bueno, si queremos sindical, a Angelina le va a gustar ese término, pero en
Sí,
esta
es algo
colectividad, en
que
esta...
Yo también, o sea, he percibido y estoy reflexionando sobre ello, ¿no? No, sí, sobre cómo esto no sé si puede haber desaparecido o tal vez se encuentra en ámbitos a los que están más relegados. No sabría muy bien cómo, no sé muy bien dónde se encuentran, la verdad, actualmente.
Hay una frase muy
Entonces.
linda de la Angelina en la que dice, creo en estrategias de sobrevivencia que transforman la derrota en momentos de retroceso. Ella lo dice al hilo, como que estuviera diciendo, vamos, 3 kilos de papa, 2 de tomate, o sea, con una
Sí, bueno,
claridad que yo
ella
digo...
tenéis que, perdona por este apunte simplemente para los oyentes, tenéis que buscar entrevistas de Angelina Vázquez cómo habla, porque parece que exactamente eso, que para ella es de una naturalidad increíble, ¿no? Decir ciertas frases o hacer ciertas reflexiones filosóficas ligadas al lenguaje cinematográfico, ¿no? O sea,
Pero es que de una cosa que te deja en una pieza, es que yo digo,
sí.
ella no es ni la mitad de consciente de lo lúcida que es. Ella solo
Sí.
tira, habla, vamos, pero
Yo.
abriendo mares como si nada. Yo digo, wow, pero es que vamos, Angelina. Y lo mismo es que creo que esa misma claridad con la que entiende estas estrategias de sobrevivencia es la forma en cómo va buscando estos cines que después continúan, ¿no? A su vez, cuando ya cae la dictadura, ella empieza a hacer también, hay una pieza muy linda que tiene que ver con su propio relato familiar, con este relato gallego, si queremos, y es muy lindo porque, o sea, no es lindo, pero lo voy a resignificar como algo que sí me gusta, lo he hablado con otras personas que también son oriundas de Galicia, en la que hay una isla que es la isla de Chiloé en Chile, que está en el sur, en la zona del Gualmapu, y... Esta isla, antes de ser llamada, o sea, siempre se llamó Chiloé, o no siempre, pero tenía más cercanía con este nombre, con esta toponimia, pero cuando estaba el momento la colonia más vigente era la Nueva Galicia. Y hay una similitud
Qué
entre
bonito.
Chiloé y Galicia, que es una cosa de espejos que tú dices, pero vamos, Galicia no es una isla, pero tiene comportamiento de isla, tiene algo muy insular. Que Chiloé, entiendo que lo espejea bastante, entonces... Me pasan cosas cuando pienso en esos espejos porque creo que esto también se lo trae un
Sí.
poco a Angelina en el cuerpo y también va a buscar esos espejos en sus películas. Logra espejarse bastante, de hecho.
Qué bueno. Sí, o sea, qué buena idea esta de los espejos. O sea, yo no sabía que se la había conocido como la Nueva Galicia. Es muy interesante y sobre todo a la hora de hablar de Angelina. Ya, bueno, entrando en esta última parte. Bueno, antes para concluir, ¿no? ¿Qué ha pasado con Angelina? Bueno, podéis ver sus vídeos en sus reflexiones. Os invito a que la busquéis en internet porque eso es muy interesante. Simplemente, pues nada, ella a mediados de los 80 pues, se traslada a Madrid, ¿no? Después de pasar este breve periodo de tiempo en Chile, donde dirige pues, otras dos obras, Notas para un retrato de familia en el 89 y Empresarias de Madrid el mismo año. Y bueno, ya por fin en los 90 puede volver a Chile, allí regresa a su país, donde bueno, pues el Ministerio de Educación le encarga el audiovisual llamado Coelaborar, también sobre que hace una reflexión muy, muy interesante sobre los planes educativos, ¿no? Que tienen lugar en los 90. Y en los últimos años, pues ya entrado en el siglo XX, pues ha dirigido Participar es la llave, la clave, perdón, La llave, la nave, el 2002, y ha sido productora ejecutiva, por si era poco que fuera directora, pues también ha sido productora ejecutiva de La rebelión de los pingüinos del 2008 y Vieja al fin del mundo del 2011, ambas de Simón Berman, y editora Mami, una película de Yerko Espinosa del 2014. Y bueno, una síntesis del cine de Angelina Vázquez, así para que nos quedemos con esta frase, ¿no? Es que ella dijo, bueno, que antes que cineasta era feminista, ¿no? Una trabajadora comprometida con el trato decente e intolerante de la invisibilización por ser mujer. Y ahora, bueno, pues para cerrar la última pregunta ya a Nina, que es que ¿qué otra cineasta o cine de algún país, ¿no? ¿Te gustaría recomendarnos o te gustaría que le dedicara un episodio aquí investigando el cine?
Precisamente, creo que a propósito de la imagen de los espejos, creo que, bueno, hay muchas por nombrar, pero
Sí.
precisamente para hacer los guiños de resistencia, emplazo nombres como Cecilia Bartolomé. Es importantísimo que sea resignificada en Chile, creo que va a causar, va a ser muy bien, bueno, tuvo su momento, ¿no? Creo que fue hace 2 años en Valdivia que pudieron tener una retrospectiva de obra,
Ya, qué
y
bueno.
yo diría Cecilia Bartolomé, y lo mismo digo Elena Lumbreras, que esa... Por favor, o sea, campo
Sí.
abierto. Es un cine que es, siento que tiene pulsiones muy similares a las de Angelina. Creo que es otro
Sí.
espejo, mucho más como posicionar en ese lugar de la calle, en esa búsqueda que estaban ellos desarrollando. Y es porque creo que la afinidad política es absoluta. Sería lindo poder mirarlas ahora de forma conjunta. Así que para nuestras queridas escuchas que están en este momento acompañándonos, es Cecilia Bartolomé y Elena Lumbreras. Grandes, grandes de este territorio, y estoy, vamos,
Sí.
es que lo poco agradecido, poco decir agradecida de lo que han hecho y también de los rescates institucionales que han habido estos últimos años para que podamos ser parte de su experiencia, de su cine.
Bueno, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Las apuntamos. Tenéis información sobre ellas en la web, lasestibadorasdelcine.com. El caso de Cecilia Bartolomé es muy interesante. El caso de Elena Lumbreras, especialmente en este episodio, por lo que ha comentado Nina, lo comentábamos de hecho antes de grabar, que yo, según estaba viendo las películas de Angelina, me recordaban directamente al cine militante de Elena Lumbreras. Aquellos que no la conozcáis, pues una cineasta que empezó su carrera en la Escuela Oficial de Cine y que después siguió sus estudios en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, donde bueno, estuvo dirigiendo sus cortometrajes hasta que pudo volver a España ya entrada la transición. Y es una obra de espíritu, es una obra paralela a la de Angelina, así que sería muy interesante realizar una investigación sobre ambas cinematografías. Queda mucho por hacer. Siempre salen nuevas ideas, Nina, nuevas ideas salen, y digo, Dios, no llegamos a todo.
No llegamos.
Pero bueno, poco a poco se van sumando más y más investigadoras e investigadores a estos ámbitos, digamos, a la aplicación desde la perspectiva feminista. Y el caso de Elena Lumbreras también, y tanto de Cecilia Bartolomé, tenéis sus obras en internet, en Platfo, en el caso de Cecilia Bartolomé, y en Filmoteca de Cataluña, en YouTube, en el caso de Elena Lumbreras. No sé si todas, pero muchas de ellas sí, os podéis hacer también una idea. Y además a esto pues, se une también el caso del cine militante, que yo también me preguntaba dónde está el cine militante de España, pero gracias a eso tenemos a la tesis doctoral que está Para saber más de eso, quiero decir, tenemos la tesis doctoral que está elaborando sobre las cortometrajistas que está elaborando Nina. Y bueno, muchas gracias, Nina, por darnos tu tiempo, por esta conversación, ¿no? Por esta charla. Me he apuntado ya esto para que vuelvas a hablarnos de la recuperación de las cortometrajistas españolas durante la transición y contar lo que nos querían decir. Nina es una de esas personas que gracias a su esfuerzo tanto como investigadora y restauradora pues nos permite acceder a películas hasta el momento desconocidas, a cineastas desconocidas, así que ha sido pues un placer hablar contigo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Irene, y muchas gracias por el espacio. Seguiré siendo esta oyente empedernida de explicando el cine, por supuesto. Y nada, invito a que todas puedan explorar no solo este capítulo, sino también los anteriores. Y gracias, Irene, por el espacio de resignificación con el cine chileno. Te lo agradezco yo y todas las que somos, que estamos todavía a la espera de que Carmen nos siga apareciendo en imágenes, porque hay películas que se siguen, vamos, encargando de eso, de que aparezca, emerja. Pero por sobre todo que aparezca lo que ya tiene que cerrarse como ciclo de duelo, que son lo que pueda tragarnos la tierra. Así que muchas gracias.
Muchas gracias. Y bueno, apuntamos todo esto. Muchas gracias por escuchar Explicando el Cine. Nos vemos en unas semanas, unos días, tal vez 15 días, no lo sabemos, no lo sé, ya sabéis que esto va poco cuando tengo tiempo. Así que para estar al día, pues lo mejor es que le deis a seguir al podcast en la plataforma de audio donde nos escuchéis, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Podimo. Igualmente estoy en Letterboxd con el nombre Espigadoras del Cine, donde están las listas de las pelis de las que hablo en el podcast, con una lista que se llama Espigando el Cine. Allí podéis encontrar todas de las que hablamos en cada episodio y nada, podéis seguir viendo más contenido en el Instagram, arroba espigadoras del cine. Este mes de noviembre está dedicado al cine chileno también en el Instagram. Y nada, pues dejar una valoración en la plataforma de audio donde estéis escuchándonos y muchas gracias y nos vemos con más cine, espero que en breves.
Papu, papa, que le papu, le roi, le juju, le doctor.